quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Amós capítulo 5, verso 23. Como todos los verdaderos profetas de Dios, Amós fue el pregonero de palabras duras e insufribles en el tiempo de apostasía del pueblo de Israel. No olvidemos que la oposición al ministerio del profeta de Dios no provino del pueblo común, sino que de la llamada voz oficial de aquel periodo. Era el sacerdote Masías quien denunció impúdicamente al profeta Amós ante el rey de Israel, Jeroboam, y todo por pregonar la verdad. La Biblia dice: entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Amós capítulo 7, versos 10 al 12. La profecía entregada por Amós, quien se ganó el repudio de los religiosos de la época y del estado imperante, era la sola palabra de Dios y no ideas humanas. Bien sabemos que la palabra de Dios no trae lisonjas ni acomodaticios, y menos cuando debe ser lacerante en denunciar el pecado. Ciertamente, esta palabra cruda e hiriente es la que el hombre no quiere escuchar, por cuya razón la historia registra con muchos detalles las constantes luchas, persecuciones y descréditos que debieron soportar aquellos heraldos voceros de Dios. Muchos de ellos perseguidos, torturados, expatriados e incluso martirizados. Evidentemente, Amós está en la lista. En esta ocasión, analizaremos la dura reprensión que Amós entregó a un pueblo que de labios honraba a Dios, pero su corazón estaba lejos de él, tal cual como lo advirtió el propio Señor Jesucristo. La Biblia enseña: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mateo capítulo 15, verso 8. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lucas capítulo 6, verso 46. En el tiempo del profeta Amós, el pueblo honraba a Dios con sus cánticos e instrumentos y liturgias, pero evidentemente no existía una relación personal con él. Todo era parte de una religiosidad infructuosa y estéril, sin ningún rumbo. Todos los esfuerzos que haga el hombre sacrificando la obediencia irrestricta a la palabra de Dios vienen a ser solo faenas humanas, sin ningún valor delante del Señor. La acumulación de litros de sudor y la senda limpia de moralidad o cualquier otra buena obra que pretenda eclipsar la única obra aceptada delante del soberano, se transforma en una inmunda mancha digna de ser apartada como anatema para la destrucción. La Biblia dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Isaías capítulo 64, verso 6. Israel fue el paradigma en las expresiones de alabanzas, en medio de bailes y a los sones de diversos instrumentos. No obstante, Israel también lo fue en la desobediencia a la palabra de Dios. Israel nos muestra la inconsecuencia a la que puede llegar un ser humano que dice tener una relación con Dios, pero que con sus hechos lo niega, que reclama ser un adorador, pero su vida no refleja obediencia al Señor, y que aún más dice disfrutar cantando alabanzas en medio de lágrimas y danzas, pero sin ningún interés en conocer y obedecer la palabra de Dios. Por esa razón, Amós proclamó aquella dura reprensión, reclamando que se quitara la multitud de los cánticos y sus instrumentos. Amós capítulo 5, verso 23. Estas son algunas de las descripciones que se ven en la apostasía contemporánea, a miles de años de la época del profeta Amós. Hoy la voz incisiva de los pregoneros de la verdad, lejos del banal ruido del supuesto evangelio del poder, de la superfe, del propósito mercantil o del evangelio de la prosperidad, también ha querido hacer callada mediante la arrogancia del clero imperante. Hoy, al igual que las estrategias empresariales, la llamada iglesia cristiana ha crecido mediante las fórmulas mercantiles, formando mega iglesias en cuyo interior la gente transita de un lado a otro cual mega tienda o cual mall, y en medio un imponente escenario donde los artistas y sus sofisticados instrumentos exhiben su pericia y virtuosismo supuestamente para el Señor. Ellos dicen que son contemporáneos ministros de alabanza, pero que bien sabemos no son más que protagonistas de una impresentable muestra de vanidad, tan igual como aquellos que tocaban sus instrumentos en los días del profeta Amós, a quienes el Señor no quiere escuchar. Por eso, quienes afirmamos con plena certidumbre que el cielo y la tierra podrán pasar, pero que la infalible palabra de Dios jamás pasará, según Mateo capítulo 24, verso 35, debemos decir con toda propiedad y autoridad que nos confiere el texto sagrado, las mismas palabras de Amós en los días de la apostasía de Israel. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Amós capítulo 5, verso 23. Debemos considerar que la música dentro de la iglesia fue paulatinamente perdiendo el perfil y los límites desde donde jamás debió salirse. Es decir, los instrumentos y los cánticos pasaron a ser una actividad tan preponderante en la liturgia evangélica que en la actualidad son enormes las inversiones destinadas para adquirir instrumentos y tecnología de sonido de punta. Ya el clásico piano o la guitarra acústica han sido reemplazadas con creces por instrumentos electrónicos, batería, percusión latina, bronces, etc. En otras palabras, los líderes de la actualidad deben ostentar una orquesta al interior del mega local de reunión para hacer eficiente lo que ellos llaman alabanza. La pregunta más justa es, ¿por qué y para qué esta enorme inversión en infraestructura, tecnología e instrumentos? Evidentemente es para agradar a los hombres más que a Dios. Eso explica el crecimiento exponencial de estas mega instituciones. Sin embargo, es necesario precisar que la culpa no la tienen los instrumentos musicales, sino quienes los usan y cómo los usan. De igual modo, los clásicos himnos tradicionales de letras cristocéntricas han pretendido ser reemplazados por frágiles composiciones llenas de sensualismo y un evidente antropocentrismo, es decir, el centro de estas mal llamadas alabanzas, es el hombre y no Cristo. Letras como hombres de valor, yo puedo seguirte, yo seré fiel, yo, etc. No son más que composiciones decrépitas que no tienen sustento en las Santas Escrituras, pero que sin embargo son tan apetecidas por las mayorías debido a lo pegajosas y fáciles de tararear. Los clásicos himnos que exponen de manera clara y con fina belleza las inmensurables riquezas de la justicia, del amor, de la gracia y de la misericordia de Dios en Cristo Jesús, hoy han sido guardados en el polvoriento baúl del recuerdo y en su reemplazo un aguachento caldillo que solo ensalza al hombre y sus supuestas capacidades. ¡Qué insulto al Señor! Hoy los hombrecitos se pretenden poner a la altura de su creador. La música, como toda la creación, Dios la creó para su gloria y no para la gloria del hombre. Todo aquel que diga ser un ministro de alabanza, primero debe preguntarle al dueño de la música, al soberano Dios, ¿qué es lo que le agrada a él antes de cruzarse una guitarra y elevar salmodías que él no desea escuchar? La Biblia nos advierte comprobando lo que es agradable al Señor. Efesios capítulo 5, verso 10. A modo de recuerdo, citemos el nacimiento de la llamada Nueva Alabanza, básicamente en la década de los 90. Por ejemplo, aquel joven y tímido Marcos Witt, quien presentaba su nueva propuesta de alabanza con letras modernas e híbridas, mezclando de algún modo los méritos de Dios con los méritos del hombre. No obstante, fue él que forjó en aquel entonces un verdadero precedente, que se transformó en un paradigma para tantos que vendrían tras él. Fue el comienzo de la clonación en serie de los mal llamados ministros de alabanza, que al igual que su mentor e inspirador, repiten las mismas y clásicas frases: levanta tus manos, alábale, alábale, ¿qué tienes que decirle al Señor esta noche?, etcétera, etcétera. De verdad que todos ellos se comportan y hablan de la misma forma, hasta impostan su voz para imitarle. Lamentablemente, esta nueva alabanza, y como toda moda, que obviamente no proviene de Dios, tiene que mutar a fin de que la gente no se aburra, lo que dio paso a la introducción de propuestas aún más osadas e insolentes, incorporando ritmos tropicales como salsa, cumbia, merengue, ritmos como el hip hop o el rap o el rock, etc., aplicando un sincretismo religioso. Evidentemente, como toda idea pragmática de que el fin justifica los medios, esta mutación de la nueva alabanza promedió muy buenos resultados, ya que no solo la gente permanecía complacida en los locales de espectáculos llamadas iglesias cristianas, sino que también se abría una veta aún más atractiva: la venta de discos, producciones y la conquista del Grammy Latino. Fue así como uno de los responsables de esta arista de la apostasía actual, el señor Marcos Witt, que se ha enriquecido con este trabajo, recibió hace un tiempo atrás el tan ansiado premio Grammy de música latina, lo que significa que el mundo lo ha premiado por sus letras y música. Pero, ¿qué dice la Escritura de esto? La Biblia dice: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Primera de Juan, capítulo 4, versos 5 al 6. ¡Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas! Lucas, capítulo 6, versos 26 al 27. Los más grandes predicadores de la palabra de Dios de antaño y de la actualidad jamás le dieron tanta relevancia a la música, a los instrumentos y a las llamadas alabanzas como ahora se enseña en muchos lugares. Fue solo desde hace unas décadas que comenzó este fuerte mover que promueve los llamados levitas o ministros de alabanza con todo su énfasis. El problema grave es que esta errónea doctrina no ingresó a las iglesias cristianas como lo que ha sido por siglos la legítima música dentro de la iglesia, que entona melodías espirituales consecuente con el Dios Santo que se predica, sino que esta nueva alabanza se ha instalado como el centro de la reunión, impartiendo una enseñanza total y abiertamente antibíblica. Sin duda que la música es el caldo de cultivo para cualquier tendencia, moda o enseñanza que se desea impartir y establecer en un grupo humano. El carácter intrínsecamente espiritual de la música hace mucho más fácil predisponer el carácter y la conciencia colectiva de una masa de feligreses necesitada de emociones y terapias motivacionales. Es en esta tónica como la nueva alabanza nace y se desarrolla, entregando los ingredientes apetecidos por las grandes muchedumbres, anhelantes de descargas emocionales, música monótona y melancólica al inicio del culto, letras repetitivas cual mantras hindú budistas, melosas y emotivas palabras del líder, etc. Aquellos son los ingredientes más frecuentes utilizados en estas mega instituciones. Todo este cúmulo de cosas, entre otras, dan paso a un efecto casi hipnótico de la masa creyente, quienes abren voluntariamente sus mentes y sus emociones para dejar definitivamente disponibles sus voluntades a expensas del hombre que los manipula desde el estrado. Esta es una de las fórmulas para el lavado de cerebro que explica la obediencia restricta de los feligreses de sectas. Por lo general, estas sectas que se reúnen en mega iglesias reclutan a personas con muchos problemas emocionales, traumas y carentes de atención y cariño, quienes son presa fácil para caer cautivo en medio de ambientes emotivos, donde no se habla de pecado, ni de infierno, ni de juicio, ni de arrepentimiento, donde solo se escucha por largo rato música de meditación y luego de euforia, catarsis colectivas, etc. Evidentemente, esto no es lo que cambia al pecador, sino que la sola palabra de Dios. Estas salmodías y sus ministros están prescribiendo una receta falsa, llevando a multitudes al mismo infierno. La Biblia dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17. Si de verdad existiera un verdadero conocimiento de lo que es el Evangelio y la verdadera fe por parte de los líderes de estas mega iglesias, invertirían mucho más tiempo y recursos en predicar la palabra de Dios, anunciando fielmente el texto bíblico, sin alteraciones ni acomodaticios a conveniencia, en lugar de presentar sus cultos como conciertos musicales. Dios honra su palabra, pero no lo que ahora se llama nueva alabanza. En lo personal, he conocido varios ministerios que han basado su trabajo en la música, reclutando a jóvenes que gustan del rock o de otros estilos musicales, de los instrumentos, de las mesas de sonido, etc., pero que al tiempo se deslizan y vuelven al mundo, ya que nunca hubo un verdadero nuevo nacimiento ni conversión, sino que solo la emoción y el entusiasmo pasajero. Recordemos que los verdaderos hijos de Dios, regenerados por la obra exclusiva del Espíritu Santo, jamás retrocederán. La Biblia dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos capítulo 10, verso 39. Hay ministerios que duplican sus esfuerzos en espectáculos musicales, obras de teatros musicales, recitales, etc., pretendiendo hacer efectivo y atractivo al mundo la predicación del Evangelio. Con ello se está implícitamente enseñando que hay que dar una manito a Dios, ya que la sola palabra escrita no sería suficiente para convertir al pecador. Por tal razón, ellos aportan con la cosmética musical, que sí va a atraer al mundo, según ellos, para ver si el mundo se digna a aceptar a Cristo. Pero, ¿qué hemos hecho con la predicación del Evangelio? ¿Acaso el Señor de la Gloria es un mendigo que ruega que sus criaturas se dignen a aceptarlo? ¿Es que el soberano Dios y Señor se debe disfrazar de payaso, de rockero o de mimo para convencer al mundo que le acepte y les pueda salvar? ¿Acaso no enseña la Escritura que la salvación es un mandamiento y no una invitación? Estimados hermanos, meditemos solo un minuto en estos textos y descubramos que el Evangelio no es una invitación, sino que es un mandamiento imperativo. La Biblia dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 4, verso 17. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Mateo capítulo 4, verso 19. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo capítulo 11, verso 28. Pero Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos capítulo 17, verso 30. Amados hermanos, es tiempo de detenerse a meditar sobre la base del Evangelio mismo y no sobre las estrategias contemporáneas que se están utilizando para hacer crecer las membresías a fin de ostentar una mega iglesia. Hoy, el valor cuantitativo es lo que importa. Los pastores, o como quieran llamarles, se jactan unos con otros por la cantidad de miembros de su congregación, por la cantidad de músicos e instrumentos que poseen, o por los metros cuadrados de los locales de reunión, etc. Pero, ¿a quién le importa si de los miles de miembros que ostentan, habrá acaso un 1% que realmente será salvo? La Biblia dice, y les dijo, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas capítulo 10, versos 17 al 20. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo capítulo 7, versos 22 al 23. La Biblia jamás le ha dado relevancia a la música. No obstante, alguien dirá, pero el Salmo 150 sí detalla la importancia que tienen los instrumentos para Dios. Revisemos el Salmo. Dice la palabra de Dios, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Salmo 150. Como hemos comentado en otras oportunidades, no debemos confundir ni mezclar el trato de Dios con su pueblo terrenal Israel y su pueblo celestial la Iglesia, ya que de hacerlo sacaremos enseñanzas erróneas. Israel es un pueblo con demandas, promesas y recompensas terrenales, mientras que la Iglesia es un pueblo con demandas, promesas y recompensas celestiales. Israel alababa en las emociones del alma, según el Salmo que acabamos de leer, Salmo 150. Pero la Iglesia adora en espíritu y en verdad, según Juan capítulo 4, versos 21 al 24. Israel alababa en medio de figuras, símbolos, instrumentos y danzas, Hebreos capítulo 10, verso 1. Pero la Iglesia adora en la melodía de cánticos espirituales de sus corazones. La Biblia dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Efesios capítulo 5, verso 19. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Colosenses capítulo 3, verso 16. No podemos basar la actividad de una iglesia en la llamada alabanza. Las ovejas debemos alimentarnos y nutrirnos con la eterna e infalible palabra de Dios. La música es sólo el preliminar o interludio que predispone nuestra mente, corazón y voluntad para oír la palabra de Dios, pero no debe ser la actividad que se lleva los créditos. La música es sólo la breve antesala de lo principal de la reunión, que es oír la infalible palabra de Dios. Si hay motivación, emoción, conversión, arrepentimiento, santificación o crecimiento, que lo sea por medio de la sola palabra de Dios. Eso sí, que nos garantiza una legítima experiencia en Cristo. En lo personal, he conocido muchísimos casos de personas que dicen haberse convertido y que su vida congregacional solo giró en torno a la música y a la mal llamada alabanza. Pero pasado un tiempo retrocede y con sus vidas niegan a Cristo. Si usted se goza en la alabanza, pero se aburre durante el estudio de la palabra de Dios, es probable que usted no sea creyente. Por lo tanto, debe arrepentirse para que Dios le dé su salvación y le haga una nueva criatura. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 17. Que la gracia soberana de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos dé luz y abra los corazones ante este importante tema. Que así sea. Amén.